At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Regalos de Navidad. Mientras Chivas busca el fichaje de Orbelín Pineda, también sondea a Luis Chávez desde Europa.
FoxSportsLA.com.
Se quedan. El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, confirmó que las Águilas jugarán con CONCACHAMPIONS aún en el Estadio Ciudad de los Deportes.
RadioFórmula.mx.
Entre grandes, el joven Tuzo Elías Montiel fue galardonado entre los mejores tres jugadores de la Copa Intercontinental tras su encuentro con el Real Madrid.
Esto.com.mx.
El más ganador. El Real Madrid derrotó a los Tuzos del Pachuca 3-0 y se quedó con la Copa Intercontinental.
ClaroSports.com.
Dice adiós. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez anunció que abandonará Red Bull tras 4 años en la escudería. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Escuchábamos a José Luis Cuevas con parte de lo que estaremos platicando el día de hoy. Desde luego, lo que llama la atención, la victoria de Real Madrid sobre Pachuca. Y también otros asuntos referente a lo que ya hemos platicado desde hace varias semanas sobre la salida de Checo Pérez de la escudería Red Bull. Era algo que se veía venir, aunque ciertamente había muchas voces que estaban defendiendo su permanencia y bueno, pues lamentablemente no se dio. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Me parece una presentación más que aceptable del Pachuca en la Copa Intercontinental. Un torneo que francamente no tiene sentido. El formato es muy aburrido. El formato, bueno, a mí no me gusta, pero aparte no es justo y no es parejo, ¿no? Por más que los equipos europeos sean mejores que los otros, pues no es justo que solamente llegues a la final y juegues un partido. El Pachuca viene de 2 partidos previos, uno con tiempo extra, y hoy el físico le costó al Pachuca, ¿no? No le iba a ganar probablemente al Real Madrid, pero bueno, el equipo de Europa nomás llega y juega y listo, ¿no? El último equipo que perdió europeo fue el Chelsea hace 12 años, el Chelsea de Roberto Di Matteo, en este formato. Normalmente ganan los europeos, pero bien, para al final Pachuca hace una muy buena Copa Intercontinental. Destacarlo lo de Elías Montiel, ¿no? Balón de bronce en el torneo, 19 años con Pachuca desde la sub-15. Pues de esas cosas que pasa el tiempo y pasa el tiempo y sigue haciendo muy bien el Pachuca.
Y que le debe ayudar esta experiencia al Pachuca. Ahora que a mediados de año viene el Mundial de Clubes, ¿no? Que debe ser ya una cuestión completamente distinta.
Si es que juega.
Bueno, por lo menos ya los anunciaron. Y luego que vamos a hacer el sorteo y ya lo sortearon, suponemos que deberían jugar. O sea, si es que la FIFA estaba en contra de que jugaran equipos que pertenecen al mismo dueño, pues lo anuncias desde antes, ¿no? ¿Para qué permitas que los equipos se eliminen?
Bueno, y que se sorteen, ¿no? Pero la realidad es que cuando fue el sorteo que Jesús Martínez fue a Miami, pues no estaba todavía confirmado que iban a jugar los dos, ¿no? Y sí. Están haciendo ahí lobbying y están tratando de solucionar el tema, pero la FIFA no ha dicho oficialmente si sí o si no.
Sí, 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 de acuerdo. Ahora, sería muy interesante la determinación. Te van a decir, a ver, señor Martínez, usted tiene dos equipos, solamente puede llevar uno. Pues que llevas a Pachuca, ¿no?
Yo creería que llevaría a Pachuca, sí. Uh-huh. Yo creería que sí.
Y luego, pues, para el otro, ya la FIFA según sus intereses, a ver a quién lleva. Pero bueno. Pero bueno, sobre el partido del día de hoy, efectivamente, Pachuca hace un gran torneo, no le iba a ganar al Real Madrid. La cuestión de Kylian Mbappé, que me habíamos mencionado que estaba lastimado, que difícilmente podía jugar, bueno, pues aparece y tan aparece como que hace el primer gol, y luego Vinicius hace también una anotación, y el equipo merengue se impone al Pachuca, estableciendo las claras diferencias que existen entre el Real Madrid, que es uno de los mejores equipos del mundo, y el Pachuca. Pero fue una buena experiencia de la cual se deben aprender muchas cosas.
Sí, al final los dos equipos pusieron en la cancha lo mejor que tenían. Uh-huh. Los dos. Hay mucha diferencia, lo sabemos, entre un plantel y otro, ¿no? El que dudaba que Real Madrid iba a meter a su equipo de lujo, pues no. Efectivamente, se termina de recuperar Mbappé, que hace el primer gol, y termina el Real Madrid y Carlo Ancelotti poniendo a su mejor cuadro. Pachuca luchó, sobre todo en los primeros minutos, fue un partido que le complicó al Real Madrid, pero poco a poco se fue imponiendo el Real Madrid, y al final Pachuca con sus armas, alguna que otra llegada, tiros de esquina, un cabezazo de Rondón, y no pudo hacer más de lo que hizo Pachuca. Es una realidad, no hay una diferencia enorme entre presupuestos, entre calidad de jugadores, pero al final Pachuca debe regresarse más que orgulloso a México y a tomar unas merecidas vacaciones.
Pues sí, ¿y este torneito continúa el año que entra o ya no?
Que yo sepa, no, Enrique.
O sea, se muere al llegar el Mundial de Clubes.
Sí, sí. Bueno, sí. Pero ya sabes que la FIFA, por lana y en Qatar, pues es capaz de que lo va a continuar en el 2026, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque el Mundial de Clubes pues no va a ser todos los años, obviamente, ¿no?
Es cada 4 años.
Cada 4 años. No, pues ahí está un área de oportunidad para los FIFOs, porque no van a dejar que se les vaya una buena cantidad de dinero. Entonces, si hacen su Mundial de Clubes el 2025 y, como dices, el 2026, pues lo retomamos en el formato que mejor nos convenga y que más dinero nos traiga.
¿Y tú crees que Qatar le represente lana a la FIFA?
No, pues ¿por qué crees que hicieron el Mundial del 22? ¿O por qué crees que van a hacer el Mundial del 2034 en esas tierras?
Oye, y a ver qué pasa ahora con Pachuca, ¿no? Sabemos cómo trabaja la oficina de Pachuca, encabezada por Armando Martínez, porque pues Pachuca produce jugadores nacionales, y si están en buen momento y les dicen, oye, te lo quiero comprar, va, lo venden porque saben que ya están trabajando otro, o porque ya tienen otro jugador visto que va a venir a cubrir, y lo mismo con jugadores extranjeros. Hemos visto innumerables casos de jugadores extranjeros que vienen a Pachuca, que triunfan en Pachuca y que los venden a otros equipos en México, y ahí está el caso de Idrissi, que sabemos que Idrissi está buscado por muchos equipos en México. Se habla de un interés del América, y que probablemente ya esté arreglado con el América. Idrissi sería muy bueno para el América, sería una baja sensible para Pachuca, pero vamos a ver además a qué otro jugador le buscan a Pachuca, porque hay jugadores bien interesantes encabezados por este chamaco Elías Montiel. Yo creo que Elías Montiel todavía le falta un ciclo importante para madurar, pero que tiene una calidad increíble la tiene.
Ahora, me quedé pensando en lo que decías de Idrissi, es un jugadorazo. El gol que le mete al Botafogo es extraordinario, pero llegar a América no sería ya que el América se encartará.
Creo que Brian Rodríguez tiene posibilidades de salir, uh-huh, y por la banda izquierda podría ser una buena opción para el América, ¿no? Uh-huh. O sea, al final yo creo que el América, si está pensando en Idrissi, es porque en la pista de salida hay uno o varios, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que América, los últimos torneos, es el equipo que mejor planteles ha armado, ¿no? O sea, con competencias en 2 o 3 puestos, para solucionar problemas, si tienes lesionados, si te llaman a la selección, juega la Copa de Campeones de CONCACAF, el América, así que necesita un plantel vasto. Yo creo que si va Idrissi, tendrá ya pensado quién podrá salir, ¿no?
La América que dijo Santiago Baños que estará jugando los dos primeros partidos del torneo con un equipo sub-23 para darle descanso también a los jugadores, que venga vacaciones, que venga una pretemporada, que reporten el 6 de enero. Y esos dos primeros partidos son jugando en contra de Querétaro y contra Tijuana, que pues son partidos más o menos asequibles.
Sí, de todas maneras, pues no es... es un hecho, Enrique, que el América dice, pues ok, me la voy a jugar con sub-23. Si no llego a ganar puntos, pues ya sé que hay... puedo calificar en el 8, o en el 9, o en el 10, y después me recupero y puedo ser campeón, ¿no?
Pues que entro al play-in, como ahora que fue el número 8.
El beneficio que te da un sistema de competencia como el que tenemos en México. Yo, la decisión del América de descansar a sus jugadores y darles descanso bien de vacaciones y de luego hacer una pretemporada, la veo más que correcta, más que correcta. Y ya después a ver cómo le hacen para recuperar puntos, ¿no?
Pues sí, porque además han sido torneos en los cuales pues han llegado hasta el último de los partidos. Y eso significa que tu pretemporada es mucho más cortita, ¿no? Y las vacaciones también.
Sí, al final tuvieron 14 lesionados durante el torneo, ¿no? Muchos, muchos lesionados. Hay que recuperarlos, tienen que descansar. Y todavía no se definía si regresaban a finales del año o de plano hasta principios del 2025. Y luego a meterlos a una pretemporada a lo mejor de una semana, 10 días, e irlos metiendo a la competencia poco a poco.
Sí, yo lo que tengo entendido es que regresan el 6 de enero con los Reyes Magos.
Y jugar parece que en Puebla, ¿no? Tampoco se ha confirmado.
Pues pero ¿dónde más vas a jugar?
Sí, sí.
La gente se olvida, pero América jugó en CU. Pero bueno, pues como que no se ve algo viable y Puebla ya los ha adoptado, ¿no?
Sí, es que si no es Puebla, ¿dónde, no?
Pues sí, digo, puede ser Toluca, ¿te acuerdas antes que jugaban en Querétaro, uno que otros partidos? Pero bueno, creo que va a ser Puebla y Cruz Azul en CU. Pausa y rezamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Felices fiestas. Te desea la fórmula es Orbañanos.
¡Ho, ho, ho!
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Argentina, donde Lionel Messi recordó el segundo aniversario de la obtención de la Copa del Mundo para el albiceleste, esto a través de sus redes sociales. Amo diciembre y las fechas de Navidad. Hace 2 años podría haber sido un último mes del año amargo, pero terminó siendo el más lindo de mi carrera. Y ahora cada diciembre viene este recuerdo. Feliz segundo aniversario para todos. Se lee en la publicación del argentino. Volamos a Inglaterra porque después de ser descartado para el derbi ante el Manchester City por su técnico Rubén Amorim, Marcus Rashford habría dejado entrever que su salida del Manchester United estaría cerca. Estoy listo para un nuevo desafío. Cuando me vaya no habrá resentimientos ni ningún comentario negativo para el United. He visto cómo otros jugadores se han ido y no quiero ser ese tipo de persona, dijo Rashford en una entrevista. Llegamos a Inglaterra porque en actividad de los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa, Arsenal avanzó a las semifinales tras vencer a Crystal Palace. Por su parte, Newcastle eliminó a Brentford y Liverpool dio cuenta del Southampton, por lo que tanto Urracas y Reds ya están en las semifinales. El último invitado a la semi se conocería el día de mañana cuando Tottenham reciba a Manchester United. Cerramos en Qatar porque Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló sobre la victoria ante Pachuca, esto en la Copa Intercontinental.
Quiero ser honesto, ganar títulos en el Real Madrid es más sencillo que ganarlo en otro sitio, porque el Real Madrid tiene un club fantástico, una afición que empuja, una plantilla con los mejores jugadores del mundo. Entonces, ganarlo aquí es más sencillo que en otro sitio, teniendo en cuenta que ganar título no es sencillo.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de regreso y bueno, pues se finalizó lamentablemente después de 4 años la estancia de Checo Pérez con la escudería de Red Bull, algo que pues no era un secreto para nadie, era un secreto quizás a voces. El caso es que ya desde prácticamente la conclusión de la temporada se hablaba acerca de una reunión de el agente Checo Pérez con Christian Horner, que es uno de los hombres más importantes de la escudería. También se filtró el día de ayer que lo único que faltaba era que Checo Pérez determinara cuál iba a ser su futuro, si es que podía tomar el rol de embajador para el 2025 y asistir a una serie de eventos, el estar también en los showruns, o bien decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Y decide tomar la segunda opción. Todavía no queda muy claro cómo va a quedar el aspecto económico, porque había firmado a mediados de este año un pacto por un par de años Checo Pérez con la escudería, si es que vendría alguna indemnización, si es que pues literalmente le estarían comprando el contrato, si es que estaría pagando alguna penalización. Pero finalmente la gente en Red Bull, después de que había tenido un inicio extraordinario Checo Pérez, que además recordamos sobre todo aquel campeonato que logra Max Verstappen, en donde Checo inclusive lo llegaron a manifestar como el ministro de defensa, porque en la última de las carreras como mantuvo a raya a Lewis Hamilton, que no se pudo acercar a Max Verstappen, con uno de los 4 títulos consecutivos que tiene el piloto neerlandés. Pero particularmente este año, en donde las cosas para Red Bull fueron muy complicadas, desde los escándalos de Horner, desde que Newey, que es el hombre que diseña el auto, se iba, que si la puesta a punto no estaba, que si batalló también Verstappen, pero mucho más Checo Pérez. Y cuando pues pensaba que con ese contrato, el nerviosismo que evidentemente ahí estaba de qué es lo que va a pasar con su futuro, pues lamentablemente no desapareció, el resultado no se dieron y Checo Pérez finalmente llega a esta determinación de definitivamente romper con esta escudería. ¿Qué es lo que va a pasar el año próximo? Podría correr en algún otro serial, vamos a ver. Correr en la Fórmula 1 ya no se puede, todos los sitios están ocupados. Ya hubo una serie de movimientos con Lewis Hamilton, con Carlos Sainz, en fin. Y quizás correr con Cadillac en el 2026, que va a estar basado en los Estados Unidos con motores Ferrari.
Muy buenas temporadas de Checo Pérez con Red Bull, ¿no? Muy buenas temporadas, y le ayuda a Max Verstappen a ganar los campeonatos del mundo. Aquí el tema es, ¿qué vio Red Bull que prefirió prescindir de Checo Pérez? Es un hecho que el coche de Red Bull en esta temporada fue malo, y Verstappen sufrió mucho para ser campeón del mundo. Ganó solamente un par de carreras, es un piloto fuera de serie. Y si Verstappen sufrió, pues Checo sufrió el doble o el triple que Verstappen, y fue una temporada que le costó muchísimo a Checo Pérez, muchos problemas en clasificaciones, malas posiciones, Red Bull muy lejos de lograr el repetir el campeonato de constructores. Y aquí el tema es que yo creo que Red Bull dijo, caray, pues otra temporada igual que esta no nos la podemos permitir, y busca opciones, ¿no? Todavía no anuncia Red Bull quién va a ser su segundo piloto, ¿no? Se habla de Lawson y se habla de Tsunoda, pero todavía no anuncia oficialmente, ¿no?
Sí, pero todo apunta para que va a ser Lawson, este joven piloto neozelandés, el que ocupa el sitio de Checo Pérez. Hablabas acerca de lo que ocurrió en esta temporada, y vaya que fueron resultados lamentablemente nada buenos, en donde los podiums pues francamente desaparecieron. Había tenido un buen arranque de temporada, porque en las primeras 5 carreras había tenido 4 podiums, había tenido 3 segundos lugares, y luego llegó Miami, donde tiene un cuarto lugar. Pero posteriormente viene Mónaco, tiene que retirarse, además, bueno, se choca el coche, la reparación cuesta 3 millones de euros. Luego en Canadá también tiene dificultades, y ya, o sea, ya no volvió a tener un solo podium. Y es más, sus últimas 2 carreras, que fueron tanto Qatar como también Abu Dhabi, termina retirándose Checo Pérez, finaliza en 8ª posición, 152 puntos, le sacó Verstappen casi 300 puntos a Checo Pérez. Que bueno, pues es un buen piloto, es indiscutible, que tiene una gran base de aficionados. Veremos qué es lo que pasa con la Fórmula 1, pues en México, ¿no? Digamos que en cuanto al interés, la Fórmula 1 como tal es un gran espectáculo, y hay mucha gente que que paga, es curioso, pagan por dos cosas. Unos pagan porque realmente les apasiona. Otros pagan porque es donde hay que ser visto ese fin de semana. Y a ver qué es lo que pasa en el 2026. Ojalá regrese Checo, ¿no? En alguna escudería. Si no es Cadillac, pues que sea en alguna otra.
Sí, creo que el interés por el Gran Premio seguirá, ¿no? Porque sí hay mucho aficionado y cada vez más en México por la Fórmula 1. Sí es cierto que probablemente no será la misma pasión que cuando esté Checo. El éxito del Gran Premio va a seguir, pero tienes razón, Enrique. Al final sí era un imán importante, importantísimo para patrocinadores, para actividades y para muchas otras cosas, Checo Pérez, ¿no? Así que la Fórmula 1 tendrá que moverse y tendrá que mover a su gente de relaciones públicas y de mercadotecnia, pues mucho más de lo que lo hacía aquí en la Ciudad de México.
Sí, de acuerdo. Y fíjate, lugares que había logrado Checo Pérez en México, pues, había sido buenos, inclusive había tenido podiums. Sin embargo, las dos últimas ediciones, ¿te acuerdas? En la del 2023, que termina pues en la primera vuelta,
sí.
Y luego en la carrera más reciente, que finaliza en la posición número 17, y en las dos carreras anteriores, como mencionaba, había logrado Checo Pérez colocarse en la tercera posición. Vamos a ver, es un piloto que le ha costado trabajo estar donde está. Desde muy pequeño que se fue a Europa, vivía solo y logró tener la capacidad, los talentos, también quien lo descubriera, quien lo apoyara, y llegó al máximo circuito. Ojalá y pueda estar ahí otra vez de regreso Checo Pérez.
Pero lo que sí es que esta temporada tú veías a Ferrari y estaban Sainz y Leclerc, pues ahí compitiendo los dos, ¿no? Y uno una vez, otro que vez, a veces juntos. Veías a los McLaren igual, ¿no? Y muchas veces Checo abandonó a Verstappen, ¿no?
Sí, no había una buena relación. Sí. Es un hecho. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito, la fórmula es Orbañanos.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el mexicano Sergio Checo Pérez se despidió de Red Bull tras confirmarse su salida del equipo. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles del futuro del mexicano dentro de la máxima categoría.
Hoy llega el momento de dar las gracias a Red Bull y seguir adelante. Me siento agradecido y honrado de haber sido parte de su historia. En lo personal, toca desacelerar por primera vez en mi vida, pero solo por unas cuantas curvas hasta que sepamos cuál es nuestro siguiente viaje. A todos los que han estado conmigo, les agradezco siempre. Y por más difícil que parezcan sus sueños, siempre atrévanse a creer. Lo mejor siempre está por venir. Nos volveremos a ver. Never give up.
En el básquetbol de la NBA, los Bucks de Milwaukee se alzaron campeones de la Copa NBA tras vencer en la final en esta segunda edición al Thunder de Oklahoma por marcador de 97-81 en juego disputado en la T-Mobile Arena de Las Vegas. El griego Giannis Antetokounmpo aportó 26 puntos personales con 19 rebotes y 10 asistencias y acumularon su 14ª victoria de los últimos 16 juegos, aunque no será parte de la estadística oficial de la liga. Y en el fútbol femenil, Desiree Monsiváis anunció su retiro de las canchas a sus 36 años. La arquitecta del gol cuelga los botines, siendo la primera futbolista que alcanzó los 100 goles en la Liga MX femenil, la tercera mejor goleadora en la historia de la liga y campeona con Rayadas en 2018 y 2021.
Gracias, fútbol, por todo lo que me diste, incluso por todo lo que me quitaste. Ahora comienza una nueva etapa, un nuevo reto para mí y estoy lista. Porque de verdad, lo mejor está por venir. a todos aquellos que sueñan, a quienes luchan, sigan creyendo, porque el mejor capítulo es el que está por escribirse. Si lo crees, lo crees.
Bueno, estamos de regreso. Semana 16 ya de la NFL, la que tenemos frente a nosotros. El jueves estará jugando Broncos Denver en contra de Cargadores de Los Ángeles. Pero lo que más llamó la atención ayer, Raúl, fue que los Halcones de Atlanta, que están en la lucha por meterse a la postemporada, que habían perdido 4 partidos consecutivos, que le ganaron a los Raiders el lunes, que están a un juego de Tampa, que es líder en la división del sur de la Conferencia Nacional, pues que sientan a Kirk Cousins, su mariscal de campo titular que trajeron este año procedente de los Vikingos de Minnesota, que dieron un contrato de 4 años por $180 millones, pero en los últimos 5 juegos tiene un pase de anotación, 9 intercepciones, solamente esa victoria, y deciden jugársela con Michael Penix Jr., que fue tomado en la primera ronda del draft, que sorprendieron los Halcones de Atlanta, porque, bueno, si te llevas a Kirk Cousins, ¿qué va a estar tomando en la primera ronda un quarterback? Y bueno, auténticamente desacomodó toda esa primera ronda del draft. Es una apuesta interesante de los Halcones, arriesgada, pero creo que muy necesaria también.
Sí, Kirk Cousins, caray, a mí, mira que estuvo en los Vikingos varios años, Enrique, lo vi muchos, muchos partidos. De repente tiene una calidad excepcional, pero hace unos errores también increíbles, y yo creo que le falta un poco de estabilidad emocional para ser ese quarterback de élite que muchos piensan que es, y no es un quarterback de élite, para nada, está un escalón o varios escaloncitos abajo de ser un quarterback de élite, y a mí me parece que el dinero que se le pagó tanto en Minnesota como ahora en Atlanta es demasiado para lo que es Kirk Cousins.
Pues sí, que finalmente esto quiere decir que tiene un buen agente y pues que siempre hay no es la culpa del indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Entonces, pues en este caso se da justamente con Kirk Cousins, que además este año tiene 64.7% de pases completos, 18 pases de anotación, 16 intercepciones, es el quarterback más interceptado en este momento de la temporada. Tiene 12 balones sueltos, empatando la primera posición de la liga con Baker Mayfield de los Bucaneros de Tampa Bay. Así que vamos a ver qué es lo que puede hacer Michael Penix Jr. Los Halcones de Atlanta, que este fin de semana van contra Gigantes de Nueva York, que junto con los Reyes son los peores de la liga. Entonces, vamos, debería ganar Atlanta,
¿no? Es un buen partido para foguearlo, ¿no?
Y es un buen partido para ver otro.
Porque después juegan contra Washington y después juegan contra, cierran contra Carolina. Uh-huh. Y los Halcones de Atlanta, en el desempate, necesitan que Tampa pierda una vez. Porque ahora tienen el desempate ganado con Tampa, si es que llegan a empatar.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Es bastante interesante esto que es en la división, pues que parece más débil de la NFL, junto también con el sur de la Conferencia Americana. Las dos divisiones del sur están pobres.
Que parece que el que gane esa división jugaría o contra Minnesota o contra los Leones de Detroit.
Exacto, ¿no? Que juegue contra un campeón divisional.
No, más bien contra el comodín más fuerte, ¿no? Porque, el que quede campeón divisional.
Sí. Sí, puede ser, sí, claro, porque apunta quizás para que Filadelfia pueda ser el número uno de la conferencia, quizás Detroit, quizás Minnesota. Ese número uno va a descansar y entonces el dos va contra el comodín más débil.
Exacto.
Sí. En fin. Bueno, otros movimientos que se dieron también de mariscales de campo, y esto tiene que ver, pues, para aquellos que o se juegan su feria o que están en ligas de fantasy. Will Levis, ya lo sentaron los Titanes de Tennessee, van a colocar a Mason Rudolph, el ex acero de Pittsburgh, y es que tuvo 4 entregas de balón Will Levis en contra de Cincinnati, y además ya son muchas malas actuaciones. Van los Titanes en contra de Indianapolis, que todavía piensa meterse a la postemporada, y los Browns de Cleveland sentaron ya a James Winston y van a colocar a Dorian Thompson Robinson como su mariscal de campo titular para enfrentar a los Bengalíes de Cincinnati. Esta jornada, ya mencionaba, se pone en marcha el jueves, Denver en contra de Cargadores, y el sábado hay 2 partidos y están buenos. Houston visita Kansas City, esto va a ser a las 12 del día. Y luego los Acereros van en contra de los Cuervos de Baltimore a las 3 y media de la tarde. Este último es un juegazo, juegazo, el de Pittsburgh en contra de los Acereros, quiero decir, en contra de los Cuervos de Baltimore. Que por cierto, hay mucha gente que nos ha preguntado porque hicimos algunos anuncios en Televisa, que por cierto, nada tiene que ver con la situación de Fox. Esto ya estaba planeado desde el arranque de la campaña. Pero este domingo en Canal 5, nos mudamos del 9 al 5, a las 12 del día vamos a ver Filadelfia, Washington. 3:25 de la tarde tendremos Miami contra San Francisco. Y en Canal 9 a las 12 del día se mantiene Blitz. Y para la siguiente semana, a las 12 del día, no es cierto, la siguiente semana vamos a tener dos partidos en sábado. A las 12 y a las 3 y media de la tarde. Tendremos par de partidos el domingo y tendremos también Blitz, como ya les mencionaba, que es una costumbre. Así que la oferta luce muy interesante para ese fin de semana. Es el sábado de este fin de semana al que sigue. Cargadores contra Nueva Inglaterra a las 12 del día. Denver Cincinnati, esto va a ser a las 3 y media de la tarde. Luego el domingo en Canal 9, Blitz a las 12 del día. Green Bay Minnesota a las 12 del día. Y después Dallas contra Filadelfia a 3 y media de la tarde.
Es una muy buena baraja, Enrique, para todos los que nos gusta la NFL.
Sí, está bueno.
Muy bueno.
Está muy bueno, la verdad. Por cierto, dice Jerry Jones, de los vaqueros de Dallas, que no le ha pasado por la mente el... Es que se soltó el rumor en días anteriores que podrían soltar a Micah Parsons. Pero pues es su mejor defensivo. Sabemos que Jerry Jones ha hecho negociaciones infames, lamentables, con sus jugadores. Y Micah Parsons le va a costar más de 30 millones. Pero bueno, pues yo veo muy difícil que vaya a soltar a Micah Parsons. Ayer se jugó el partido de Copa de la NBA por el título en Las Vegas entre Milwaukee y Oklahoma City. Gana Milwaukee 97-81. Que por cierto, Oklahoma City tiene su total más bajo de puntos en lo que va de la temporada. Milwaukee tuvo 17 triples. El más valioso fue Giannis Antetokounmpo con 26 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias. Pero algo, un problema grave está enfrentando la NBA, porque los ratings están paulatinamente bajando. Y pues yo creo que mucho tiene que ver también la cuestión de que ahora ya es puro tiro de tres. Los Celtics de Boston es el equipo que promedia más tiros de tres en la temporada. 51 intentos de triples. Inclusive también van a hacer una serie de modificaciones para el Juego de Estrellas, que bueno, ya estaremos platicando el día de mañana. Pero es que el año pasado el 94% de los tiros que se intentaron fueron triples. O sea, ya llegó un nivel de exageración brutal y ya básquetbol como tal no se ve. Y la gente se está aburriendo. Así que, pues es interesante eso, el torneo de Copa, que bueno, la verdad es que no representa, creo, nada, ningún valor agregado. El año pasado lo ganaron los Lakers, ahora lo gana Milwaukee, que bueno por ellos. Pero sí tienen que hacer cosas interesantes en la NBA.
Oye, la NBA, digo, la NFL es aparte, porque aparte es semana a semana, y me imagino que será la de más rating en todo Estados Unidos, ¿no? De las ligas importantes. Pero comparado el béisbol con la NBA, me imagino que la diferencia es brutal, ¿no? En ratings y en mercadotecnia y en dinero y en muchas cosas, ¿no?
En favor, dices,
del béisbol.
El béisbol sí está por encima. Inclusive, bueno, tuvo un gran año el béisbol de Grandes Ligas. Muy, muy bueno. Pero sí venía decayendo un poquito. Y más o menos estaba pegando la NBA. Mm. Pero la NBA sigue siendo 3. La NHL 4. Y la Liga del Futuro sigue siendo a nivel nacional un muy distante 5. Y me refiero a la MLS, ¿no?
Pero con éxito, ¿eh?
Pero con éxito local.
Sí, sí.
A nivel nacional no existe.
No, de acuerdo.
Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Felices fiestas. Te desea la fórmula es Orbañanos. ¡Ho, ho, ho!
Estamos de regreso con ustedes, amigos, y tenemos una entrevista, Raúl, con Pepe Cardoso, de los más importantes extranjeros que han venido a este país a jugar fútbol, que dejó esa huella espectacular con el equipo del Toluca, y ese gol también contra el América, que es uno de los mejores que, pues por lo menos a mí me ha tocado ver.
Ese gol contra el América de muchos que le hizo, muchos goles le hizo al América. Bueno, le hizo goles a todo mundo. Cardoso, ¿no? 29 goles hizo en un torneo corto Cardoso, 29 goles. Uh-huh. O sea, para la gente joven y los que no lo vieron, hicieron fuera de serie, ¿no? Creo yo, Enrique, que digo, a lo mejor está de los extranjeros más importantes que han venido a México. Creo que no hay duda que tienen que estar Miguel Marín, Carlos Reynoso y Vanibaldo Castro Caviño, ¿no? Sin duda. Sí. Y luego la lucha para abajo, a lo mejor el siguiente puedes decir, a lo mejor Aguinaga, Alex Aguinaga,
le mandamos
un saludo, o José Saturnino Cardoso.
Sí, de acuerdo.
Me parece.
Sí, y hay muchos de los chavos. Es que Guiñac, muy bueno Guiñac, pero sí varios escalones para abajo.
Sí.
Bueno, vamos con esta entrevista con José Saturnino Cardoso.
Amigos de Fórmula Deportes, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy acompañados por el responsable, creo yo, de que al menos, me incluyo, la afición del Toluca se haya hecho grande en los años 2000, el gran Pepe Cardoso. Pepe, ¿cómo estás?
Bastante mucho, bien, qué gusto estar contigo.
Muchas gracias sobre todo por estos minutos.
Y gracias por esa palabra, ¿no? Yo creo que ese equipo de Toluca enamoraba y seguramente dejamos, la vez pasada Raulito justo estábamos comentando el partido y dijo algo muy cierto. Esta gente que está aquí, lleno hoy el estadio, son la gente que creció con nosotros en la época de 98, 99, 2000, ¿no? Y yo creo que tiene toda la razón.
Y es que pasa algo muy curioso, creo yo, con la afición de Toluca, que actualmente llena el estadio, pero cuando ustedes estaban en el Nemesio 10, se veían estadios al 50% y el espectáculo que entregaban era impresionante. Yo no puedo creer cómo ese estadio no se llenaba como lo hace ahora. Y a diferencia de lo que se genera, que el equipo lleva ya 14 años sin ser campeón y la afición está más metida, creo yo, que lo hacía con ustedes.
Sí, claro, hasta nosotros nos reclamábamos y decíamos en la concentración, es increíble que no se llene el estadio. Y encima, ¿cómo jugaba ese Toluca, no? Ese Toluca enamoraba, jugaba muy bien, jugando de local, de visitante, en el Azteca, en el Jalisco, en todos lados jugaba igual. O sea, la propuesta del profe Mesa era muy interesante en el tema de proponer siempre en cualquier estadio que pueda estar Toluca. Se ganó el título después de 23 años, casi 24 años, y increíblemente nosotros nos hablábamos también en la concentración o en la práctica de que, ¿cómo no se llena el estadio? Inclusive en Liguilla, una vez en cuarto de final no se llenaba ese estadio. Y sin embargo se ganaba títulos, ganaron un título muy importante y ahora yo creo que también la gente ahora como que tiene tanto deseo de ser campeón, por eso justamente el apoyo de la afición de Toluca, porque la gente de Toluca no es nada fácil.
Oye, y hablando ya de tu faceta como técnico, actualmente hay una regla de menores que se está obligando a equipos a debutar jóvenes. Tú debutaste a Alexis Vega y lo hiciste por las capacidades que él tenía, le viste algo especial, no por obligación. ¿Tú crees que esta regla está ayudando al fútbol mexicano de verdad?
Sí, y ya que no debutan, pues al final se te exige, ¿no? Yo veo que mucha gente se queja, los técnicos se quejan, pero yo creo que si tú no tienes dos jugadores para debutar de 17 a 20 años en un equipo, ¿qué estarán haciendo la fuerza básica, ¿no? O sea, de 40, 50 jugadores, si yo como técnico de primera división no tengo dos jugadores para subir, pues significa que no están trabajando. Y lo que tienen que buscar los equipos es trabajar en la fuerza básica para que pueda haber más jugadores. Yo a Alexis, cuando lo vi, yo trabajo de esta forma, siempre trato de hacer interescuadra con la sub-17 y después con la 20, le voy variando un poquito, porque no creo mucho el reporte que te puedan pasar el gerente deportivo.
Sí, tienes que ir a verlo personalmente.
A mí me encanta ver al jugador, porque ahí uno dice qué jugador te puede servir, qué jugador entra a tu sistema. Cuando yo lo veo a Alexi, hicimos un interescuadra con la Sub-17 y apareció Alexi ahí. Yo dije, qué jugador interesante. Como es de mi posición, yo me fijo más en esos jugadores. Y de repente no teníamos, teníamos que llenar la planilla para la Copa Libertadores y nos falta un jugador.
Entonces sí, recuerdo, yo dije, fue contra San Lorenzo, ¿no?
Contra San Lorenzo, le dije yo, pues hay que poner ese chico, Alexis, es muy interesante. Y me dice mi cuerpo técnico, tiene 17 años, Pepe. Y le digo, ¿qué tiene? Sí, tiene, mira, talento.
Y
tiene,
mira,
talento.
Dónde está actualmente
y lo debutó en la Copa Libertadores. Y la verdad que cuando regresa y juega y hace goles, y toda la gente me decía, ¿dónde sacaste ese chico? ¿No? Pero también por lo mismo, porque uno mismo lo ve en el entrenamiento. No está esperando un reporte de la gente de la fuerza básica, sino a mí me gusta mucho ver a los jugadores para así veo si puede adaptarse a lo que nosotros buscamos, a lo que pretendemos, a lo táctico, si el jugador entra en planes para poder tener en encuentra. Entonces así a mí me gusta trabajar así, por eso a Chino Huerta también lo debuto en Chivas a los 17 años, lo llevé al Mundial de Clubes antes de cumplir 18 años. Entonces también uno, como juega en esa posición, pues tiene conocimiento del jugador, si tiene potencial para llegar o no.
Especial,
sí,
¿no?
Claro.
Oye, tú como eres una voz autorizada en el fútbol mexicano y eres quizá para mí en lo personal el mejor extranjero que ha jugado en nuestra liga, pero llega mucho petardo a la Liga MX y hay demasiado cubo de extranjeros. Creo que eso le afecta a la selección mexicana. ¿Tú crees que se debe reducir el espacio de extranjeros en los equipos de la Liga MX?
Sí, totalmente de acuerdo. Eso significa que cuando uno le da libre, que sea bueno o malo o lo que sea, pero cuando da libertad para contratar jugadores, le limita mucho al jugador mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene espacio para poder mostrar la capacidad que pueda tener, ¿no? Entonces, muchas veces eso perjudica muchísimo a la selección. ¿Por qué? Porque hay pocos jugadores, no hay muchos jugadores para que el técnico de la selección pueda tener en cuenta y pueda convocar para armar una buena selección. Y no sé si se van a dar cuenta que desde que se dio libre al extranjero, la selección mexicana ha bajado mucho de nivel.
Y ya para cerrar, ¿te vamos a ver alguna vez de vuelta como técnico de Toluca?
Sí, pues el sueño que yo tengo es regresar a Toluca, salir campeón con Toluca, que es lo que nos urge a toda la gente del Toluca, que se pueda ganar el título que se nos ha escapado hace ya 14, casi 15 años.
15 años ya.
Entonces, pues lógicamente el objetivo que tengo es algún día regresar al Toluca. No sé si va a ser ahora o a futuro o en cualquier momento se podrá dar. De que se va a dar y tengo que salir campeón con Toluca.
Muchas gracias, Pepe. Amigos de Fórmula Deportes, regresamos con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias a Javier Rivera. Una buena plática con José Saturnino Cardoso, que vaya que tiene cosas que platicar y pues ahora está promocionando sus playeras, ¿no?
Sí, gran jugador, muy buenas temporadas también como director técnico. Ojalá tenga éxito con su marca. Pepe, fíjate que te cuento una anécdota rápida, Enrique. Aquel verano de 98 yo estaba en Necaxa. Uh-huh. La final la jugamos contra Toluca. El partido de ida lo ganamos 2-1 en el Estadio Azteca con dos goles de Pedro Pineda. En aquel entonces, en el equipo, en el Necaxa, estaban Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Pero se los llevó Manuel Lapuente a la selección y no pudieron jugar ya la final. Yo no sé si hubiera sido diferente, pero bueno, al final
probablemente sí.
Ganamos 2-1 el partido de ida y en la concentración entre el equipo motivándonos decíamos, vamos a meter un gol. Si metemos un gol, ganamos. Pues metimos un gol al minuto 1 y metimos un gol por ahí del minuto 3 o 4. Íbamos ganando 4-1 al minuto 4. Y después se vino todo
se derrumbó.
5-2 nos terminó ganando Toluca aquella final en el Nemesio 10. Al medio tiempo ya estaba empatado el partido. Me acuerdo de un gol de Toño Tawada y después un par más de Cardoso, uno de Abundis. Un campeonato que perdimos muy triste.
Sí, sí, sí. Ahora sí que son pocos. Y este que se fue con el Ojitos Mesa dirigiendo a Toluca.
Sí, un equipo espectacular.
Exactamente. Bueno, pues ya nos vamos. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana, Raúl.
Ya va, Enrique.
Adiós.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.